Bien, son las 9 de la mañana, 39 minutos, y como hablábamos más adelante, estamos hoy conmemorando el 12 de octubre, y justamente en este marco, en este día de reflexión, estamos en comunicación telefónica con Diego Vigay, él es abogado con especialización en interculturalidad y pueblos indígenas. Buenos días, Diego, Noelia Moreira y Javier Oya te saludan, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, y buenos días, Noelia, y para toda la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, Diego, más allá de la fecha y el trabajo que se lleva adelante, también queremos saber un poquito de respecto a las actividades y lo que se va a conocer justamente en el Día de la Memoria y Acciones Justicias contra el Genocidio Indígena de Napalpí. Bueno, teniendo en cuenta esta fecha histórica y estos momentos tan difíciles que se vivió en la provincia de Chaco, ¿no?
Sí, bueno, en los marcos de lo que es el día de el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural, que tiene que ver con un replanteo de lo que ha sido históricamente el denominado Día de la Raza, y en contraposición hablar de la diversidad, hablar de lo que fue el genocidio indígena en América, en especial en la Argentina y también en nuestra zona, el nordeste argentino, es que se va a estar realizando en el día de mañana, organizado por docentes de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, un conversatorio que tiene que ver con medidas de memoria y de justicia ante lo que ha sido el genocidio indígena en la Argentina, digamos, ¿no? Y en ese caso hablar puntualmente de lo que se plantea como juicio por la verdad, tanto en lo que es la masacre de Rincón Bomba contra el pueblo Pilagá en el año 1947, en lo que era territorio nacional de Formosa, como también lo que fue la emblemática masacre de Napalpí en el año 1924, en lo que era territorio nacional del Chaco, digamos, ¿no? Y en ese sentido, plantear que es absolutamente imprescindible, esencial, llevar adelante un juicio por la verdad que sea oral y público, como lo son los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, porque de alguna manera esos juicios, al reconstruir de manera viva, de manera presente, con las voces de los sobrevivientes, en el caso de Napalpí, están grabados los testimonios de sobrevivientes como Melitón Enrique, como Rosa Echará, como Pedro Valquinta. Está grabado también, pero puede volver a reproducirse de manera personal, el testimonio de Rosa Grillo. Están los hijos de los sobrevivientes que han testimoniado, como los hijos de Melitón Enrique y de Rosa Chará. Está Felipe Alalecorí. Bueno, y después existen una serie de investigadores que han venido trabajando en la cuestión de Napalpí, con investigaciones muy específicas que tienen que ver con lo que era el funcionamiento de las reducciones, lo que era la educación en Napalpí, lo que era las fotografías que tomó Lema Nietzsche en el lugar, las cartas de Lema Nietzsche con nuestro pueblo Alomán que estuvo al momento de la masacre, lo que ha sido la autorización del avión. Bueno, cada uno de estos historiadores ha producido una investigación histórica muy importante de trabajos de años y puede ser tranquilamente reproducida en un juicio por la verdad que tranquilamente puede ser llevado adelante según la opinión de la Fiscalía Federal de Resistencia, porque recordemos que ya en los años que existían las leyes de punto final y obediencia de vida, por ejemplo, lo que fue el juicio por la masacre de Margarita Belén y de lo que se conoce como causa Caballero 1 por el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones, se empezaron a llevar adelante en un formato de juicio por la verdad, digamos, ¿no? Entonces existe ese antecedente. En este caso sería aplicable porque no existen imputados con vida, ¿no? Todos los responsables de la masacre de Napalpí están fallecidos. Y nosotros entendemos que, por ejemplo, puede ser transmitido a través de las redes sociales, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube, para que todas las comunidades indígenas del Chaco puedan asistir a ese juicio y que de alguna manera esa asistencia, la condena que se logre, la sentencia que se logre, sea tenga un sentido reparador para todas las comunidades, ¿no?
Con respecto a esto que nos contabas de bueno, la justicia que se viene dando, que va dando pasos lentos, y también para el juzgamiento o la reparación histórica, quizás podemos hablar también de reparación histórica en estos casos. Muchas veces se pone en juego, se pone en discusión el rol de la justicia, y sin embargo, en este caso o en estos casos, es justamente la justicia la que viene dando los pasos hacia una reparación histórica. ¿Hay también testimonios o testigos o formas de iniciar este juicio por la verdad, o en qué situación está la de la masacre Rincón Bomba?
Bueno, Rincón Bomba ha tenido una investigación muy importante con avances muy significativos, porque en ese caso llegó a existir un imputado responsable con vida, que era Smachetti, quien manejaba el avión. Entonces llegó a tener incluso un procesamiento penal que llegó a estar firme en la instancia de la Cámara Federal de Resistencia. Esto se llevó adelante en la Justicia Federal de Formosa. Existe un documental adjuntado a la causa donde existen muchos testimonios de sobrevivientes. Octubre Pilagá se llama el documental, se puede conseguir, es un material muy interesante. Y lamentablemente falleció este responsable de la masacre de Rincón Bomba al momento que se elevaba a juicio oral, digamos, ¿no? Con lo cual las querellas han planteado la importancia de hacer un juicio por la verdad al no tener ningún responsable con vida, que es la misma situación que tenemos nosotros con la masacre de Napalpí, digamos, ¿no? En el caso nuestro, la investigación de la Fiscalía Federal está concluida después de 5 años, y todo ese material producido, la idea es que se reproduzca en un juicio por la verdad, que es lo que vamos a estar solicitando a la jueza federal Sunilda Niedenperger, y la pretensión nuestra es que sea oral y público, más allá de la situación de la pandemia, se pueda hacer de manera virtual, como otros juicios que se están llevando adelante en distintos lugares del país, de lesa humanidad de esta última dictadura cívico-militar, y que sea transmitido por las redes sociales, para que las comunidades con la poca conectividad que tienen en sus lugares puedan verlo cuando tengan posibilidad de hacerlo, ¿no? Que queden colgadas las audiencias en sitios de redes sociales, las más populares, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube, y de fácil acceso, para que puedan asistir a cada una de las audiencias donde se replique toda la prueba producida en la investigación de la Fiscalía Federal, ¿no?
Cuando decís, o cuando se dice, digamos, este reconocimiento a los pueblos indígenas y a todo lo que sucedió, también tenemos que, es como darle un espacio, darle una entidad, digamos, a los pueblos originarios y que tienen un espacio en nuestra sociedad, ¿no? Porque siempre se habla de historia, pero la historia se la trae al día de hoy con estos juicios y se le da justamente también intervención al resto de la gente, al resto de los argentinos, para que formen parte de la historia y que puedan reivindicar su lugar también, ¿no es cierto?
Claro, nosotros en la apertura de lo que es la investigación de oficio por la masacre de Napalpí hablábamos de la reconstrucción de la memoria histórica, digamos, ¿no? Sí. Creemos hoy que el mejor mecanismo para poder hacerlo de manera integral, más allá de la indemnización económica, que también es una parte importante, pero el hecho de la reconstrucción de la memoria histórica y de manera oral y pública, como es el caso que proponemos, que va a ser, es un caso inédito para la Argentina, que se haga un juicio por la verdad, por una masacre indígena, pero entendemos que así como se ha hecho todo un proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, y es un patrimonio cultural de la democracia argentina, sí, lo que ha sido la producción de esos juicios, hoy hay decenas de juicios que se están llevando adelante, y son centenares las personas que asisten, incluso cursos enteros de niveles secundarios, terciarios, universitarios, colectivos muy importantes que asisten de manera virtual a esos juicios, entendemos que no debe haber ninguna diferencia con lo que es la reparación, que debe ser de manera integral, ¿no? Así lo dicen las convenciones internacionales, con lo que ha sido el genocidio indígena en Argentina. Y de alguna manera la masacre de Navalpí, de Rincón Bomba, vienen de alguna manera, creo yo, abriendo el camino a lo que debe ser ese proceso de juzgamiento, que tiene sus características especiales porque han pasado no solo 40 años como es el caso de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar, sino que han pasado 70, 80 años según los casos, ¿no? Hace pocas semanas atrás, comunidades COM del norte de Santa Fe presentaron ante la Fiscalía Federal de Reconquista también un pedido de juicio por la verdad por la masacre de Rincón Obligado en el norte de Santa Fe, digamos, ¿no? Es otro caso que se suma a estos planteos de la necesidad de que en este caso la justicia federal juzgue como crímenes de lesa humanidad. Y en el plano penal eso también es una cuestión importante, porque de alguna manera al juzgarse en el plano penal, más allá de que los autores no están con vida, se está dejando un precedente de que si se cometen este tipo de delitos, a los responsables le va a caber la pena de perpetua, digamos, ¿no? Como es el caso de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, como ha sido la masacre de Margarita Belén, para poner un ejemplo concreto, claro, en el Chaco.
Diego, digamos, ¿no? disculpa, y en esto que estás diciendo también, digamos, es darle un espacio en la historia a las atrocidades que han vivido nuestros pueblos originarios, porque parece que cuando se habla de historia, en el 12 de octubre de 1492 termina la historia de los pueblos originarios, digamos, y arranca la historia del gaucho, del paisano, del gringo, y los pueblos originarios quedaron como si fuese que no existieron más, digamos. Y es también mostrar que contar la historia desde su visión hace que justamente haya un reconocimiento de una entidad, de un pueblo, de personas que también han vivido y han atravesado todo este tiempo.
Sí, totalmente. Y que han padecido en esas décadas. Sí. Estamos hablando de ciento y tantos de años, hayan sufrido ese genocidio que después se extendió en el tiempo, incluso hasta los días de hoy, sí, con distintos formatos de racismo, de exclusión, digamos, ¿no? Sí. Entonces, que un juicio por la verdad oral y público ponga en el tapete esa cuestión, creo que sería absolutamente reparador y haría un aporte importante a lo que se habla de respeto a la diversidad cultural, incluso que la sentencia pueda ser impresa en sus partes más importantes, sí, en los libros de historia, sí, de sí, la educación en la provincia del Chaco, y por qué no la educación a nivel nacional, digamos, ¿no?
Sí, y que sea impresa también en las lenguas, ¿no? Que de nuestros pueblos originarios también, para que sean para que se mantengan en la posteridad. Y me gustaría también hacer este paralelismo que vos hacés de lo que ocurrió con esta falsa conquista, que en realidad fue una colonización de América, para hablar también de estas masacres a nivel latinoamericano y hoy con los casos de violencia policial, ¿no? Hoy decíamos más temprano que Amnistía Internacional va a hacer una revisión de cómo se juzgue la violencia policial contra familia COM en Fontana, ¿no? Lo que ocurrió aquí aquí muy cerca en el 31 de mayo de este año.
Exactamente, tiene un correlato ese racismo que ha tenido la historia argentina con hechos muy contundentes que pasan en nuestros días, digamos, ¿no? Como ha sido este hecho tan terrible que incluso pudo verse en imágenes tanto de la filmación de la familia como la filmación de la cámara de seguridad de la comisaría, el maltrato, el desprecio con el cual fueron tratados integrantes de una familia COM, claramente con un sentido racista y de discriminación, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno observa que funcionarios policiales de en la actualidad están reproduciendo esos mecanismos. Claramente hay una deuda pendiente de nuestra democracia con los pueblos indígenas, y lo que se propone con este juicio por la verdad es hacer un aporte, cuanto menos, en ese sentido, digamos, ¿no?
Diego, contanos un poquito cómo puede hacer la gente para estar en el conversatorio o para ver el desenvolvimiento de las charlas.
Sí, bueno, para inscribirse al conversatorio hay que acceder a la página de Facebook de ADUL, que es el gremio de docentes de la Universidad del Litoral. Ahí hay un correo donde simplemente deben mandar un correo electrónico con el título de la charla, y le van a pasar el link para poder acceder a la misma, que va a ser por Zoom. Y si no, sin la inscripción, lo pueden ver directamente del canal de YouTube del gremio ADUL, así todo con mayúscula, ADUL. La transmisión va a ser a partir de las 18 horas del día de mañana. En el conversatorio va a estar el historiador Juan Chico, que es fue presidente de la Fundación Napalpí, que son los quienes más han trabajado en la reconstrucción histórica de lo que fue la masacre de Napalpí. Va a estar Mariana Giordano, que es investigadora del CONICET, que ha trabajado mucho la cuestión, y en lo que hace a la causa judicial por la masacre de Rincón Bomba va a estar el abogado Luis Apiola, que es de la Liga por los Derechos del Hombre, y Ramona Jiménez, que es integrante de la Federación Pilagá.
Diego, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables.
Un abrazo. Bueno, allí pasaba Diego Vigay, él es fiscal federal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad y particularmente de derechos humanos, ¿no? Hablando de esta charla que se va a llevar adelante mañana a las 18.